invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que escuchemos una guía turística muy bien hecha y completa de la isla Lanzarote. Comenzamos con la primera parte.
¿Ha alquilado usted un vehículo de Cicar, una compañía perteneciente al grupo empresarial Cabrera Medina? Le invitamos a conocer lo más sobresaliente de la isla a través de esta audioguía en la que se describen sus principales puntos de interés, todo lo que no debe dejar de ver cuando la recorra en su coche de alquiler. Como soporte complementario de la audioguía, se incluye un detallado mapa de la isla. En la contraportada del CD encontrará la relación de los lugares más interesantes de la isla debidamente numerados. Observe el mapa y los verá claramente localizados. En los márgenes derecho e izquierdo del mapa se incluye una serie de fotografías que identifican visualmente cada uno de los lugares o paisajes seleccionados. Al aproximarse a alguno de estos lugares, seleccione en el CD el número que lo identifica, dando comienzo la audición de la ambientación musical y la narración que lo describe. Algunas localizaciones no se refieren a lugares concretos, ya que ofrecen información general sobre la isla, por lo que su audición puede efectuarse en cualquier momento del recorrido. Con esta iniciativa, Cicar trata de contribuir a difundir los valores culturales y naturales de la isla entre los usuarios que se inclinan por el coche de alquiler para recorrerla y conocerla. La audioguía es un servicio gratuito. Si lo desea, llévesela consigo al regresar a su lugar de origen y comparta la experiencia de su viaje con sus familiares y amigos. Cicar le desea una feliz estancia en la isla. Thank you.
Al recorrer Lanzarote, tenga en cuenta que la isla está comprometida con la conservación de su naturaleza, y para ello es necesario la participación de todos. Ayúdenos a cuidar la isla y al recorrerla tenga en cuenta los siguientes consejos. Visite los centros de arte, cultura y turismo. Esta red de centros es el mejor símbolo de la identidad cultural y paisajística de Lanzarote. No derroche el agua, ya que en Lanzarote apenas llueve. El agua potable se obtiene por desalación del agua de mar y su elaboración es costosa. Evite consumir energía de forma innecesaria. La obtención de energía es cara y provoca impactos globales serios en el medio ambiente. Consuma alimentos de Lanzarote como nuestros quesos y vinos con denominación de origen. Contribuya a mantener la belleza del paisaje agrícola. Reduzca y separe los residuos utilizando los contenedores de colores. Circule solo por carreteras. La huella de un automóvil sobre los materiales volcánicos tarda años en desaparecer. Utilice, por favor, las rutas a pie o en bicicleta. No arroje papeles, colillas u otros residuos. Los habitantes de Lanzarote siempre han sentido la necesidad de mantener limpio el entorno. Esa cultura nuestra necesita de su contribución. Evite salirse de los senderos. Tenga en cuenta que incluso una simple huella de pie sobre los materiales volcánicos tarda mucho en desaparecer. No recolecte materiales volcánicos, se lo rogamos. Tampoco arranque material vegetal. Lanzarote cuenta con una flora única en el mundo, pero escasa y protegida por la ley. En la playa, utilice las papeleras o en su ausencia, llévese consigo los residuos. No deje que la basura se acumule en ellas. Lanzarote es una de las 7 islas de Canarias. Es una isla fácil de recorrer en coche de alquiler porque su superficie es de poco más de 800 kilómetros cuadrados. La distancia de norte a sur es inferior a los 60 kilómetros y es una isla llana, mientras que su altura máxima no alcanza los 700 metros sobre el nivel del mar. La isla de Lanzarote se divide en 7 municipios: Arrecife, Aría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza. La población de derecho ascendía a 142.000 habitantes según datos de 2009. La mitad de ellos residen en la ciudad de Arrecife, capital de la isla. El turismo es la principal actividad económica de Lanzarote. Recibe cada año 1.5 millones de visitantes que se alojan en alguna de las 63.000 plazas alojativas existentes. Las especiales características medioambientales de Lanzarote y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales propiciaron su declaración como reserva de biosfera en el año 1993. Las reservas de biosfera son declaradas por la UNESCO. Con ellas se distingue a aquellos territorios donde existen ecosistemas representativos en los que se dan las condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido y un uso del territorio compatible con la conservación de sus recursos naturales. Al ser declarada reserva de biosfera, Lanzarote entró a formar parte de una red de espacios protegidos de alto valor ecológico en el mundo. La isla está estrechamente vinculada al artista César Manrique. Manrique impulsó una peculiar forma de entender las intervenciones humanas sobre el territorio desde el respeto a la naturaleza y la salvaguarda de los valores tradicionales del paisaje. Combinando arte y naturaleza, el quehacer de Manrique marcó una filosofía que ha permitido que la isla haya preservado una parte significativa de su esencia.
El regreso para poder luchar por mi isla y hacerle comprender, no solamente a los canarios, sino al mundo, que Lanzarote tenía la vulcanología más importante de la historia de la vulcanología y un paisaje absolutamente fuera de serie, con una agricultura única en el mundo, con una arquitectura popular de una belleza extraordinaria por su humildad, etcétera, etcétera. Esto fue la misión que yo me propuse al regresar a Lanzarote.
Villa de Teguise. La Villa de Teguise fue la capital de Lanzarote hasta mediados del siglo XIX. Conserva un recio sabor histórico y señorial que ha merecido su declaración como conjunto histórico-artístico. Su cuidado casco antiguo rememora episodios del pasado, como los devastadores ataques a los que fue sometida, a pesar de la cercana presencia del castillo de Santa Bárbara, situado en la próxima montaña de Guanapay, hoy convertido en Museo del Emigrante. La Villa de Teguise acoge un bullicioso mercadillo todos los domingos por la mañana. En el municipio de Teguise destacan cuatro playas. Famara, de varios kilómetros de longitud, es recomendable a marea vacía y para la práctica de deportes náuticos. De mar bravo y arena dorada, se encuentra dentro de un espacio natural protegido. En la zona turística de Costa Teguise se encuentran las playas de Bastián y Las Cucharas, entre otras, y cuentan con todo tipo de servicios como hamacas y sombrillas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
centro de la villa de Teguise sobresale el Palacio Espínola. Construido en el siglo XVIII, este palacio es el mejor ejemplo de la arquitectura señorial de Lanzarote y en la actualidad es la sede de la Casa del Timple. El timple es un instrumento musical de 5 cuerdas, típico y originario de las Islas Canarias. Es de dimensiones reducidas, de hecho el instrumento más pequeño de la familia de las guitarras y desempeña un papel protagonista en la música tradicional canaria. La Casa del Timple es en realidad un museo que muestra los antecedentes del timple y exhibe piezas de artesanos de Teguise, Lanzarote y Canarias e instrumentos del mundo con parentesco con el timple. Dispone además de una sala destinada a los timples de última generación que incorporan nuevas tecnologías, una sección dedicada a su proceso de construcción y una sala multimedia. Museo de la Piratería, Castillo de Santa Bárbara. Estratégicamente situado en la cima de la montaña de Guanapay, junto a la villa de Teguise, el Castillo de Santa Bárbara cumplió históricamente una función defensiva de la antigua capital de la isla, sobre todo de los constantes ataques de los piratas. Data del siglo XVI y después de ser restaurado en tiempos recientes, acogió durante años el Museo del Emigrante Canario. Actualmente está destinado a Museo de la Piratería. En el interior de la fortaleza, el museo se distribuye en 21 espacios. Su contenido histórico es muy interesante, dándose a conocer el papel de las Islas Canarias durante 4 siglos de piratería. Esta información se acompaña de otros elementos expositivos, como las armas y banderas que se utilizaban en la época, una reproducción del centro de la villa de Teguise de siglos pasados, así como vestimentas de las milicias y de los piratas. El contenido y el equipamiento del museo tiene un marcado carácter lúdico que lo hace muy atractivo para los niños. El municipio de Aría se extiende por el norte de la isla, en cuyos límites se encuentran las cotas montañosas más altas sobre el nivel del mar. La fertilidad es la nota más destacada de esta comarca, lo que se aprecia sobre todo en el pueblo de Aría. Este se revela como un oasis dentro del tono general de aridez que caracteriza el resto de Lanzarote. Las palmeras son la especie vegetal predominante, muchas de ellas centenarias. Cuatro playas destacan en el municipio de Aría. El Charco del Palo, en la costa de Mala, es un centro de carácter naturista donde se practica el nudismo. La playa de La Garita, en Arrieta, de mar quieta y arena dorada. El Caletón Blanco, en las cercanías de Órzola, también de arena dorada y mar quieta. Y por último, la playa de La Cantería, en Órzola, de arena dorada. Lo que más llama la atención de Lanzarote es su aspecto volcánico, de ahí que sea conocida como Isla de los Volcanes. Gran parte de su fisonomía está afectada por las erupciones históricas acaecidas en los siglos XVIII y XIX y que se extienden por la cuarta parte del territorio insular. Los antiguos griegos tenían conocimiento de la existencia de las Islas Canarias, a las que denominaban Hespérides. Recientes hallazgos arqueológicos confirman la presencia del Imperio Romano en el archipiélago canario, evidenciando que era una encrucijada de pueblos y culturas mucho antes de su conquista por el Reino de Castilla en el siglo XV. Recordemos que los antiguos pobladores vivían en la Edad de Piedra al iniciarse la conquista de Canarias. A pesar de encontrarse a poco más de 100 kilómetros del continente africano, la isla goza de un clima benigno que se mantiene uniforme casi todo el año. Las temperaturas medias oscilan entre los 17 grados centígrados en los meses de enero y febrero y los 23 grados centígrados en el resto del año. Apenas llueve en Lanzarote. Las escasas lluvias se producen en invierno, con una media anual de unos 150 milímetros. Debido a la escasez de lluvias, el agua potable se obtiene mediante la desalación de agua del mar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Mirador del Río. El mirador del río se encuentra situado en lo alto del risco de Famara, a 475 metros de altitud, desde donde se puede contemplar una de las vistas panorámicas más espectaculares de Lanzarote. Es una de las creaciones arquitectónicas más representativas de César Manrique, donde plasma en la sucesión de detalles artísticos y arquitectónicos su proyecto de integrar arte y naturaleza. El risco de Famara es un extenso acantilado cuyo trazado vertical discurre casi en paralelo a la costa de la islita de la Graciosa, de la que la separa un estrecho brazo de mar denominado el río. El risco de Famara, la Graciosa y los islotes próximos a ella, incluidos los fondos marinos, forman una unidad de gran interés medioambiental. La situación estratégica de este enclave, que permite una visión privilegiada de un amplio sector del norte de la isla, fue militarmente utilizada desde finales del siglo XIX, cuando se construyó una batería defensiva de la costa durante la Guerra Hispano-Cubana Norteamericana, la Guerra de Cuba. Popularmente, a esta zona del risco de Famara siempre se la ha conocido como Batería del Río. El pequeño archipiélago Chinijo goza de la declaración de espacio natural protegido con varias categorías, dado su alto interés natural. Las aguas interiores de este conjunto de islitas contienen una reserva marina de pesca que es la de mayor extensión de la Unión Europea. De este conjunto de islitas, la Graciosa es la única habitada. Su población, que ronda los 500 habitantes, se ha dedicado tradicionalmente a la pesca. Detrás de esta se encuentran Montaña Clara y el Roque del Oeste, que queda escondido, y al fondo Alegranza, el primer territorio que se encontraron los navegantes europeos al acercarse a Canarias. La formación de la Cueva de los Verdes es el resultado de la actividad eruptiva del volcán de la Corona, datada según los geólogos hace aproximadamente de 3.000 a 5.000 años. Aquella dio lugar a un extenso túnel subterráneo que discurre desde el cono volcánico hasta el mar. Principalmente durante los siglos XVI y XVII, Lanzarote sufría cíclicos episodios de enorme inseguridad debido a las continuas invasiones y secuestros por parte de los piratas de la costa norte de África. Se han constatado evidencias históricas que demuestran que las intrincadas galerías de la Cueva de los Verdes sirvieron como escondite y refugio a la diezmada población insular. Consciente de los singulares valores estéticos, geológicos e históricos de la cueva, en los años 60 del siglo XX, el Cabildo de Lanzarote se plantea su acondicionamiento para su uso turístico. Se cuenta para este ambicioso proyecto con el artista Jesús Soto. A él se debe tanto la iluminación como la creación del recorrido interior. A pesar de lo espectacular del resultado, la intervención artística, muy respetuosa con el entorno, se limita a introducir la luz, perfectamente mimetizada, así como el sonido ambiental, cuyo diseño se debe al artista Ildefonso Aguilar, al igual que en los jameos del agua.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.